Bien, salimos de la familia y nos encontramos con un dolor colectivo que no solamente es nuestro, que a lo mejor es de nuestra pareja, compañeros del trabajo en el que estemos. Un dolor que ya no es familiar, que es social o que es grupal. Porque si tú te casas con alguien, pues esa persona también tiene su dolor familiar. Y ese dolor familiar lo sufres tú. Y si tú trabajas de enfermero, pues la enfermería o el hospital también tiene un dolor grupal. Y ese dolor lo sufres. Y tiene una serie de memorias y una serie de conflictos. Hemos visto cómo el río energético de la familia nos afecta muchísimo, pero también todas esas influencias. Y suelo contar los chistes de funcionarios, porque en España hay muchos funcionarios. Entonces ahí, cuando entras dentro de ese río, te transformas y te vuelves esa persona en ese puesto de trabajo y dejas de ser tú. Y cuesta cambiar el chip. Entonces, cuando yo voy al instituto a hablar con los otros profesores, con los profesores de mis hijos, para ellos no soy una persona, ni un ser humano, soy una madre. No consiguen verme como alguien con cultura, ni con inteligencia, ni como alguien con opiniones propias, me ven como una madre, con todo lo que eso implica, y me hablan como si fuera una madre. Y lo mismo cuando voy al médico con los niños, no me ven como un ser humano capaz de leer libros, se imaginan que como mucho leeré Google. Me ven como una madre, con todo lo que eso implica. Pero cuando esa persona me la encuentro fuera de la institución, sí me ve como un ser humano. Se transforma. Su manera de verme se transforma. Su manera de hablarme cambia completamente. Tú te pones el uniforme de tu trabajo o tú te sientas en tu trabajo y en tu profesión y te transformas en un inconsciente colectivo. Cuanto más te identifiques con ese trabajo, peor lo vas a pasar. Más te vas a convertir en esas normas, ese grupo social. Y en ese grupo social, pues hay cosas distintas. Hay cosas que se dan por hecho. No puedes evitarlo, sale natural. Incluso hay dolencias, hay profesiones que generan más enfermedades que otras. Y hay dolencias también de hombre, mujer, de edades. Se está generando ahora una dolencia muchísimo más fuerte. Esta es nueva. Hasta el momento, una mujer a partir de los 50 y pico años era genial. Era lo mejor que te podías encontrar. Sabía hacer de todo, valía para todo, daba buenos consejos, era enérgica. En cualquier lugar contrataban a una mujer mayor de 50 años, porque era lo mejor que te podías encontrar. Ya tenía los hijos mayores, así que no iba a coger tantas bajas. Pero ahora no. Ahora está considerada ya señora. Incluso hay series y películas que no hay ninguna mujer mayor de 30 años. Y ponen a hombres con 70, 80, pero mujeres no ponen mayores de 30. Entonces está generando un dolor colectivo distinto, un inconsciente colectivo distinto. Y hay muchas personas que me habéis escuchado en los mensajes de luz que le digo, sí, tu profesión está bien, pero no te va a funcionar con los años porque eres mujer. Y se quedan así pensando y dicen, qué raro, ¿por qué? Bueno, pues porque tú irías a un tatuador, a una tatuadora de 60 años, ¿no? A un tatuador de 60 años sí que irías, pero una tatuadora de 60 años no. ¿Tú irías a un entrenador personal de 60 años? Si fuese hombre, tal vez, pero si es mujer, no. Y ese prejuicio es el que tenemos que intentar cambiar. Tenemos que comprender que es un dolor colectivo. No es nuestro juicio, sino que es una energía que se ha creado entre todos. Y luchar con eso no es contra eso, sino ser conscientes. ¿Este pensamiento es mío? ¿De dónde surge? ¿Cómo me afecta? ¿En qué persona me convierto cuando pienso así? Tú eres un ser maravilloso y creador. Puedes hacer magia en tu vida, pero estás influenciado por todas las energías que te rodean. Y de eso va este encuentro. Tanto el aire que respiras, la temperatura, la lluvia, el sol, todo lo que te rodea te está influenciando. Los colores que te rodean y los sabores. Y las cosas visibles, pero también las invisibles. Y en las invisibles no solo están tus antepasados, están todas las personas que forman parte de tu grupo, de tu historia. Cuanto más rechazas un lugar o algo, más te atrae. Entonces yo puedo en esta vida decir, uy, no me gusta nada mi nariz, es enorme. Entonces en la vida siguiente me encuentro con una nariz exactamente igual o más grande todavía. Y si te operas para quitarte kilos o para poner pecho, lo que sea, en la siguiente vida te encuentras eso. Por más que rechaces algo, más lo vas a traer. No es que tú apartes algo conscientemente o lo agarres conscientemente. Lo que generas es lo contrario en la energía. Y ese tira y afloja es lo que te aparta de comprender que estás en el centro, influenciado por todas las energías, sean bienvenidas, todas son impermanentes. Da lo mismo la persona que tengas hoy delante, mañana va a ser distinta, va a ser otra. Aunque tenga el mismo nombre, el mismo rostro, es otra, porque lo que le influye es otra cosa, todo lo que le rodea es otra cosa. Pero da mucho vértigo vivir así. Da un miedo horrible vivir sin saber qué va a pasar mañana, quién vas a ser mañana. Y da mucho vértigo vivir sin saber quién va a ser la otra persona mañana. Entonces, seguimos. Comprende que el aprender a amar, a vivir, a abrazar, a experimentar la vida con naturalidad, con frescura, con felicidad, es soltar la necesidad de controlarlo y dejar que eso fluya. Y ahora vamos a ponernos esquemáticos con esto. Vamos a ver si lo consigo hacer grande y que se vea grande. ¿Sí? Sí. Bien. Tenemos tres maneras de sanar un dolor. La primera es poniendo conciencia en ello. La segunda es apartándolo, sacándolo de nuestra vida. Hasta que sea chiquitito, 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 aunque tarde o temprano reaparecerá. Y la tercera es transformándolo. La transformación en la vida es constante. Todo lo que te está rodeando, todo te está transformando. Para que algo sea transformador, tiene que tener conciencia y emoción. Por esta razón, las cosas de publicidad que realmente nos chocan, nos llaman la atención y nos cambian, tienen conciencia y emoción. Y si quieres que algo tenga éxito en tu vida, tienes que definir si no está teniendo éxito, ¿qué es lo que le falta? ¿Emoción o conciencia? Cada persona tiene una tendencia en su camino interior y en su vida de más conciencia o de más emoción. Algunas, como yo, somos más de mente, más de conciencia. Podemos parecer frías, poco empáticas, duras, más mentales. Y hay personas que son muy, muy, muy de emoción y pueden parecer poco listas, poco lógicas, poco racionales. Pero para que algo tenga sabiduría, conexión y sobre todo transformación, que sea una, una experiencia transformadora tiene que tener esto por equilibrio. Entonces, la gente que trabaja más la mente y la conciencia, como yo, tenemos que desarrollar el sentir y buscar un camino más emocional. Y las personas que son más de lo emocional deberían de ir más a la conciencia. La conciencia sería esa energía del padre, es la energía masculina. Y el sentir es esa energía femenina que recibe y que retiene. La conciencia es la luz en tu interior, conectar con el silencio, conectar con el cuerpo, conectar con el silencio y sentir ese silencio. Y el sentir es ese amor. Está en todo por igual. El amor que fluye desde ti, cómo trabajarlo, que no lo vamos a trabajar ahora, porque ya hemos hecho muchas formaciones y trabajos, desarrollando esa compasión, viviendo el amor en todo cuanto es, permitiendo que la vida te conmueva, te transforme, empatizando con todas las cosas, quedándote en las sensaciones. Y la siguiente, desarrollar ese sentir y esa emoción. Cuando no consigues sentir nunca, pues comienzas con los sentidos y dedicas una semana a la vista, otra semana al oído y a todo lo que escuchas y prestas atención, otra semana al tacto y notas cómo es totalmente distinto lo que sientes cuando tocas algo áspero y algo suave, aprendes a bendecir. Esto es para desarrollar esa emoción o ese amor. Entonces, cuando quieres trabajar esa parte de la conciencia, trabajas el silencio, la respiración. Y cuando quieres trabajar esa parte del amor, desarrollas estos aspectos. Y vamos ahora al... Ups. Lo tenéis, que lo puse en Telegram. La liberación, aquí, todo lo que te agarras y todo lo que rechazas, que es lo que estaba diciendo antes cuando lo paré, todo lo que tú apartas de ti y todo lo que agarras se transforma en dolor. Cuando te mantienes en equilibrio, en silencio, en paz, como en el horizonte, permitiendo que las experiencias vengan y vayan, que el día pase, que haga frío o haga calor, sin rechazo y sin agarrar algo. Entonces no hay esa experiencia de dolor, hay una sensación de vivencia. Las cosas que nos dan dolor, primero sería ese apego. El apego te agarra no solo a las personas, también hace que te agarres a experiencias. Y ayer lo hablábamos como identidad. La identidad que tenemos con algo y creemos que somos ese algo. Es una energía que limita, corta, bloquea. Para liberar el apego hay que tomar conciencia de ello. Comprender cómo nos estamos agarrando y creemos que eso nos ocurre. En algunas expresiones, en algunas preguntas que habéis hecho, decís, mi familia hace esto, todos les pasa esto, yo vivo esto, y lo vives y lo expresáis, lo expresas como con gran apego a ese dolor. Crees que ese dolor está en ti y eres ese dolor, y ese dolor te cambia, te limita. Entonces, al tomar conciencia y darte cuenta de que te estás apegando a esa identidad, puedes transformarlo. La aversión y la ira surge cuando lo que está ocurriendo no tienes ganas de que ocurra. Cuando rechazas algo. Y las personas que tienen ira suele ser por esto. Cuando hice el trabajo, la meditación previa a esta formación, lo que más vi en el grupo era ira y enfado. Y era ira por injusticia. Entonces, veía que había un gran número de personas en el grupo que sentían un gran enojo hacia alguien que porque no les había entendido, les habían robado, les habían tratado mal, lo que fuese, pero había ira. Entonces, cuando algo lo rechazas o aquello que tú quieres no lo consigues, surge esa ira. La ira es que el ego no se ha salido con la suya. La ira es la pataleta del ego. Y todo aquello que rechazas crece y se manifiesta con más fuerza, como lo que he dicho de la nariz. Cuando abrazas el dolor, entiendes que todo el rechazo que tú has tenido hacia ese algo y cuánto lo has agrandado, en cuánto tiempo has estado intentando no vivir eso que te estaba haciendo daño, y al evitarlo más fuerte era el dolor. El ego es donde hemos estado a lo largo del día. Esa identidad. El ego no solamente es del individuo, también es del colectivo. Y sentirnos solos, atrapados de alguna manera en una identidad, es durísimo. Es muy fácil fallecer cuando te has sentido que tu vida pasa como si nada. Entonces la persona que fallece y es albañil, fontanero, pues fallece genial. Pero la persona que fallece y ha sido juez, o médico, o terapeuta, no fallece en paz, porque su ego es más grande, piensa que ha sido algo importante y no puede dejar de serlo. Y en la vida siguiente no recuerda a sus hijos, ni recuerda a su familia, pero recuerda su profesión. Y todavía la tiene enganchada, se identifica con ella. Para superar el ego, pues esto yo os recomiendo que lo leáis y lo intentéis trabajar, aunque sea un paseíto. Un paseo, imagínate que pones esto en la entrada de tu casa y dices, bueno, pues de aquí hasta la cocina o de aquí hasta el dormitorio voy a practicar eso, como un camino. Y otro día dices, bueno, pues pongo este cartelito en la entrada de la casa y cuando llegue al trabajo, de aquí al trabajo voy a trabajar esto. Entonces lo lees antes de salir y lo trabajas durante ese recorrido. Yo así lo hice un tiempo. Entonces había un recorrido que hacía todos los días y mientras caminaba ese kilómetro iba trabajando esto. Y me daba mucha calma. Había algunas de estas que son las que más me han gustado. Y fue la de libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Libérate de tu fama. Cuando me di cuenta de este apego que tenía, borré la web que yo tenía, que se llamaba mensajesespirituales.net. Tenía como 1.000, 2.000 visitas al día. Y tenía bastante reconocimiento y fama y esas cosas. Así que la quité y puse la de Kairos Magazine, que ese trabajo. De pronto, un día borré la web entera con todos los... Y... no sé. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? A ver, no. Ahora mejor, vale. A ver si se cortó el audio. Ah, no, aquí no se cortó, solamente en el Google Meet. Bueno, pues que borré en un día la web que tenía de mensajesespirituales.net y fue un desafío, fue a raíz de trabajar esto. Me sentí muy, muy bien, no por el hecho de haberlo soltado, sino por no tener que alimentar una parte de mí que tenía fama. Porque el ego hay que alimentarlo. No es solamente el ego de la mamá, el ego de la mujer, el ego de la pareja, la esposa, la vidente o como sea, no sé. Eso, cada uno de los personajes que creas, hay que alimentarlo. Tiene un estilo, una manera de ser, algo, tienes que alimentarlo. Entonces, para yo ser mamá, tengo que comportarme como una mamá. Y para yo ser mujer, tengo que sentirme mujer. Y para trabajar en lo que trabajo, tengo que tener una serie de cosas, que no sé muy bien cuáles son. Entonces, el ego tiene asociado un montón de energía que le tienes que dar. Le tienes que ayudar a que crezca y a que se mantenga. Si no eres nada, no hay que alimentar nada. Pero si eres algo, claro. Y soltarlo fue como algo menos que tenía que cuidar y que alimentar. Me encantó. Yo lo disfruté. La envidia surge cuando quieres algo que tienen otros o que no, la vida no te ha dado todavía. Es muy difícil observarla. Normalmente la vemos porque alguien nos cae mal y no sabemos por qué nos cae mal. Y cuando se da la envidia, tú no sabes que estás, muy poca gente sabe que tiene envidia. Lo que tiene es que insulta, desprecia y le cae mal el otro y ve defectos en todo en el otro. Y ve defectos donde no los hay. Entonces, a lo mejor ves a la otra persona que solamente está hablando y ves que habla mal, que está torpe, que se ha perdido, ves todo lo malo. No consigues celebrar sus éxitos y empiezas a hablar mal de esa persona y a criticarla de una manera muy sutil y generas hacia esa dolor, hacia ella dolor. Y consideras que problemas que tú tienes tienen que ver con esa persona, que a lo mejor la has visto a esa persona 3 veces o 4 o solo la ves en el trabajo un ratito, pero piensas que todo te va mal por culpa de esa persona. Y esa envidia se protege mucho. Se protege, quiero decir, tus defectos surgen de ti. Entonces saben lo mismo que tú y saben trucos para que no te des cuenta que los tienes. Esa persona que no puedes quitarte la cabeza, que la odias, que te repatea, que la dirías de todo, que te pesa, eso es la envidia. Y a veces no es solo una persona, sino todas las personas que les va bien en la vida, que tienen dinero, que viven la vida como quieren, que sonríen. A veces no es solo una persona, sino un grupo, un colectivo. Y podríamos decir, yo suelo hablar muy mal de los funcionarios, ¿no? Pobrecillos. Pues ahí debe de haber alguna envidia, no solo mía, sino familiar, porque creo que el pecado decirle a mis padres que me hago funcionaria sería... Uf. Entonces ahí hay algo, un veneno, una envidia, la persona que tiene un trabajo estable, equilibrio, horarios, algo que yo no tengo. Y ahí se puede ver esa envidia. Cuando metes ese veneno y ese juicio hacia algo en concreto... Y esa, trabajar esa envidia te obliga a darte cuenta de que el otro no es tu enemigo. El otro te está enseñando algo que admiras y valoras. Y transformarla en admiración. Imagina a la persona de la que has pensado mal durante años, convertir todos esos malos pensamientos en admiración. Es muy, muy desafiante. Aquí, cuando los celos son eliminados, todo aquello que ambicionamos surge de forma natural y sin esfuerzo. O sea, transformamos la envidia en admiración y esto es lo que generaría esa ley de atracción. Es la manera de atraer aquello que amas. Entonces, si tú quieres dinero y juzgas a todos los que tienen dinero y odias a todos los que tienen dinero y piensas mal en todos los que tienes dinero, pues esa envidia impide que tú tengas dinero. Cuando por fin eliminas esa envidia y admiras y valoras a la gente que tiene dinero, la agradeces, la respetas, la ensalzas, atraes eso a tu vida. Si tú tienes envidia a lo masculino, a los hombres como mujer, les ves como los enemigos, como los que han hecho daño en tu familia, como los que han tratado mal a tu familia, los estás rechazando y odiando y hablando mal de ellos y menospreciando. Entonces, en el momento que los admiras, que transformas esa rabia en admiración, atraes eso en equilibrio a tu vida. Entonces, esta transformación, la transformación de los celos, es probablemente de la envidia, es probablemente la que más éxito te dé. El trabajo del perdón, que aquí no lo vamos a trabajar, el reconocimiento de ese dolor, reconocer las creencias erróneas que generan ese dolor y liberarlo. No vamos a trabajarlo ahora. A ver, el dolor grupal. Esto ya lo vi ayer. No hace falta que lo pongamos entonces. Vamos a ir más adelante, que quiero pasar adelante. Que tenemos poco tiempo. La única forma de abrir el corazón completamente y amar completamente es perdiendo el temor inconsciente y del ego a morir. Porque lo único que muere es la identidad, es el ego. El espíritu, la experiencia, se transforma y sigue. Sin embargo, todo lo que has construido, a lo que te agarras, lo que había dicho al principio en esas 7 líneas que tenéis que trabajar, se muere, todo eso desaparece. El éxito, la fama, el reconocimiento, todo tu nombre, todo lo que tienes agarrado muere en algún momento. Entonces, el temor a la muerte es un temor del ego. Cuando dejas de alimentar esas experiencias, la muerte es algo muy, muy natural y te ayuda a vivir el amor incondicional, el amor más allá de la forma terrenal y a entender ese ciclo, a vivir con felicidad. Y la felicidad surge cuando las cosas fluyen, cuando permites que el río de la vida fluya. La felicidad surge cuando cada momento fluye y permites que eso sea, no te agarras a esas cosas. Entonces, la intención, motivación y honestidad, esto voy a pasarlo rápido, que quiero ir adelante. No hace falta tan rápido, pero bueno. La motivación es imprescindible desvincularse del logro personal en el camino espiritual. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el primer paso en esa intención, cuando saqué esta foto, estaba en Bodhgaya. Me impresionó mucho este monje con los tatuajes. Me impresionó. Aquí no se ve, pero aquí estaba el árbol en el que se iluminó Buda. Estaba con Adrià, hice ese viaje con Adrià, y era muy llamativo este monje. No sé si sabrá que se ha hecho famoso porque he puesto fotos suyas en muchos lugares de internet y de artículos. Y lo que vi fue un enfoque completo. Lo que vi en ese lugar, en todos los monjes, en toda la gente que había allí, era una intención directa, como sabiendo que era lo único que se podía hacer, abandonando todo, familia, ropa, sueños, deseos, todo, y una dedicación completa a encontrarse con el despertar de la mente, el Buda interior. El budismo es una religión completamente atea. Y ese Buda que se pone en todos los altares no es Siddhartha, no es Gautama, es la mente iluminada, Entonces, ves esa dedicación completa y es tan bonita, pero esa surge de una oración. En el Tíbet, en la plegaria del refugio, Sangye Sonda Joki Sonanya Drola Penche Sangye Druparson Sangye Sidon. Bueno, la plegaria del refugio básicamente dice que buscas la iluminación y la felicidad en beneficio de todos los seres, que todo tu trabajo es por el beneficio de todos los seres y para la felicidad de todos los seres. Entonces es una motivación que no es para tu ego ni para tu vida. Es una motivación que va más allá de ti a otras personas. Y la honestidad en ese trabajo te va a ayudar a iluminar todas las sombras de tu mente y dejar de autoengañarte. La honestidad no es solamente honestidad, es integralidad. Y que los aspectos de tu vida todos estén dirigidos, enfocados en una dirección concreta, en un camino concreto. Y aquí me quiero quedar, la práctica. ¿Cómo trabajamos este dolor familiar? Lo he dicho de una forma muy sencilla. Lo que he dicho es que ponemos en el altar ese dolor. En el altar interior, y eso suena muy raro, ¿no? ¿Cómo ponemos en el altar interior el dolor? Entonces, primero vamos a ese espacio interior. No, no le puedo esto más. Ese espacio interior. El espacio interior no existe, es una ilusión de tu mente, es una forma de hablar. Lo puedes llamar el alma, el espíritu, el silencio, es como un lugar donde estás a solas contigo mismo, ya está. Es solamente eso, es vas hacia adentro y hay un espacio donde estás tú y ya. Y ahí escuchas el silencio. Si te cuesta llegar como truco, puedes escuchar tu cuerpo y sientes la paz de tu cuerpo. Respiras y sientes la paz de tu cuerpo. Y entonces estás en ese espacio interior. Es importante hacerlo varias veces durante el día hasta que te salga fácil. Con cualquier cosa. Alguien te dice algo y miras hacia adentro y vas a ese espacio donde estás a solas contigo. Es un regalo contigo. He pensado algunas veces que para mí ha sido fácil porque me enseñaron a meditar de niña, pero creo que ha sido fácil por la música. Porque son muchas horas ensayando piano y guitarra y esas horas estás a solas solo escuchando, con una concentración solo en la música, no hay diálogo ni hay nada. Entonces la gente que hace manualidades, artesanías, arte, es muy fácil que consigan un estado meditativo, un estado que están a solas y disfrutan en esa soledad. A veces fregando los cacharros, limpiando la casa, haciendo la colada. Hay gente que lo consigue mientras está nadando. Pero hay algún momento, hay algún hábito en tu vida sencillo que haces a solas que te encanta. No porque sea bonito ese momento o esa experiencia, sino porque estás contigo. Y cultivas ese espacio interior durante el día varias veces. Miras hacia adentro y estás contigo. Sin ansiedad, sin prisa, sin pretender nada. Como, ¡ay!, un suspiro. Bien, estoy aquí. Y ese es lo primero. El siguiente punto, comprendes desde ese espacio interior que hay algo, hay un dolor, hay un conflicto, una experiencia en el mundo. No te va desde ella para meditar. Sino comprendes que estás, aunque estás en tu espacio interior, estás inmerso en una vida con todo tipo de experiencias y aceptas y te rindes a esas experiencias, a la lluvia que está cayendo y su sonido, a la etapa de vida que vives, a que es sábado y ya anochecido. Te rindes al momento presente, lo permites ser, lo permites, no lo rechazas ni luchas contra él, lo observas. Entonces, ahora mismo que estoy hablando y que estáis, pues, 20, ¿cuántos somos en la sala? Somos ya unos cuantos, 30 personas, pues 30 personas o 29 creo que estamos. Pues claro, yo me siento genial, ya van a ser casi 3 horas hablando y tengo 29 personas escuchándome, wow. Entonces me siento muy bien y mi ego se siente genial y mi vanidad se hace más grande si puede, ¿no? No sé si cabrá más vanidad y más ego, pero pues se hace grande y entonces acepto esa experiencia, no la niego, no lucho contra ella, la observo. Cómo me siento en este momento hablando a un micrófono, mirando una pantalla verde, mirando aquí los nombres que pone, el nombre no está visible, pero estoy viendo esto y noto cómo me siento, lo observo. Cuanta mayor sea la transparencia, mejor será tu visión. Cuanto más honesto seas contigo. Entonces es muy importante para mí, por mi trabajo, es muy importante ser muy transparente, porque si no fuese transparente no os podría ver a vosotros. Entonces tengo que ser sincera con mi vanidad, con mi envidia, con mi estupidez, que también tengo muchísima estupidez, muchísima, pero tengo que ser sincera. No hace falta que la quite, hace falta que sea honesta y que la acepte. Y que acepte esa emoción y esa sensación de protagonismo. Y entonces al aceptarlo me rindo a ello, es una experiencia real. Está aquí, la estoy viendo, la estoy sintiendo, es real. Está aquí, no tengo que luchar contra ella. Y una vez que eso ocurre, aparece el amor a mi dolor, a la parte de mí que necesita la vanidad o el ego o el reconocimiento para ser algo. A partir de ahí, imaginaros, ahora lo voy a hacer de otra manera. Estoy en mitad de una reunión de trabajo con gente que no me cae bien. Después de un día entero horrible de trabajo, tengo ganas de irme a casa, me pagan poquísimo. Entonces miro hacia adentro. ¿Y cómo estoy yo? Y entonces observo, acepto. ¿Cómo estoy yo? Pues estoy incómoda. Genial. Lo acepto, me rindo a esa emoción. Estoy incómoda, no estoy en el lugar que quiero estar. Lo acepto, no pasa nada. Y entonces ahí abrazo ese dolor, abrazo esa experiencia, abrazo esa parte de mí que está incómoda. Entonces lo voy a hacer otra vez con otra cosa, ¿no? Pues esto es algo muy típico en mí, he puesto una colada, la he colgado y le digo a uno de mis adolescentes: por favor, recoger la ropa que va a llover. Recoger la ropa que va a llover. Y de repente cae truenos y relámpagos y de todo. Y yo tan feliz salgo y me encuentro. No solamente se ha mojado toda la ropa, sino que la que ya doblé y estaba ahí, también le ha caído la lluvia encima. La que estaba doblada y colocadita también se ha empapado entera. Entonces estoy en esa situación y voy al espacio interior, donde no hay ni coladas, ni ropa, ni adolescentes, ni soy madre, ni mujer, ni nada. Y voy a ese espacio, ay, a ese refugio, ay, donde ni siquiera existe la lluvia. Y voy a ese refugio y siento la frustración y la rabia. Y estoy aquí, estoy en la aceptación. Observo la rabia que me da que ahora tendré que hacer 2 o 3 coladas porque tengo que hacer los centrifugados de nuevo, colgarlas, descolgarlas. Eso voy a hacer mañana porque ya hoy no se puede. No para de llover. Y entonces veo toda esa frustración y esa rabia, la acepto, no la rechazo. No hago nada por disimularla, la acepto. Y noto ese enfado. Y noto ese enfado y entonces abrazo ese dolor. Abrazo esa parte de mí que se siente frustrada por algo que ha previsto. No me han escuchado. abrazo esa parte de mí, tomo conciencia de ella y no desaparece. O sea, por supuesto que por hacer este trabajo la ropa no se va a secar sola, ni no, para nada. Pero ahora podré enfrentarme al dolor y al conflicto desde otro lugar, desde un lugar sin dolor, sin sufrimiento. Es este el trabajo. Es sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Si veis, son solamente estas tres cositas. Y así transformas todo ese dolor en dicha, en apertura, en alegría. Y es cierto que a veces hay cosas que te sacan de quicio, que te ves fatal, pues aprovéchalo. Justo esas son las situaciones donde se hace este trabajo. Cuando hay un nudo en ti que se retuerce, no te justificas, por supuesto que yo no tengo la culpa ni de que haya llovido ni de que los críos no hayan descolgado la ropa cuando se lo pedí. Puedo tener millones de justificaciones para ser la buena y la víctima en esta historia. Pero no, no se trata de eso. Se trata de transformar ese dolor en una apertura de mente, de corazón, en la vida. Aprovechar que tengo ese dolor para decir, guau, aquí hay un conflicto. Vamos a trabajar esta meditación. Porque ese veneno va a ser como un, ¡ay, qué alivio! ¡Qué bien! No es que quiera deshacerme de ese dolor, es que ese dolor es una oportunidad para tener más dicha y más alegría. No es que quiera quitarme de encima el apego, es que todo ese apego, ese miedo, es fe, humildad. No quiero quitarme de encima la envidia, pero la envidia cuando se transforma es admiración y quiero tener esa admiración. Entonces, cuando tienes ese veneno, no huyas de él, no lo rechaces. Es tu mejor aliado para transformarlo en algo mucho más consciente. Y a partir de ahí, ese espacio interior que es silencio, conciencia o luz, y el espacio interior, el refugio del que hacemos en todas las meditaciones, esa aceptación, ese abrazo al dolor, esa felicidad, permitir que todo fluya, perdonar ese pasado que tanto te duele o ese dolor, perdonarlo y decir, vale, aquí está. Esto ha ocurrido. No es un drama. No es un gran dolor, es algo que ocurre. Ocurre, está bien. Es como algo que llega a la vida y lo transformas y entonces aparece ese amor infinito, esa compasión. Esto ya es aparte, es la sanación consciente. Preguntan aquí. A ver. Dice, esto es de antes. Comparto que una familia me atacó directamente diciendo que todo lo que le pasaba era culpa mía. Sí, a veces ocurre. Y lo dijo a tu pareja directamente. Bueno, sí, a veces ocurre. Me acuerdo, una persona de esto se dio cuenta, pero lo pasó fatal. Era su hijo de 35 años se independizó. Por fin se independizó. Pero en vez de alegrarse, esta persona entró en depresión. Y pensaba que el hijo al que yo no conocía se había independizado por mí. No sé por qué, porque yo no conocía a ese hijo ni nada. Y lo pasó muy mal esa persona pensando que yo era la culpable de que su hijo se hubiera ido de casa. Y digo, ¿pero yo qué he hecho? Eso es cuando tu mente hace clic y ves un enemigo donde no lo hay. Y qué fácil es, ¿eh? Y lo que sufres estando en ese lugar y ser el malo. Con los años me gusta ser la mala. Así, cuando la gente necesita un enemigo y quieren convertirme en la mala, digo, pues mira, mejor ser yo la mala que lo sea otra persona. Pero hay gente que quiere tener un enemigo, alguien a quien... ¿Quién es el malo? Y es divertido.
Dices, pues mira, al menos pensó que tú eras la culpable de todos los problemas de su vida, mejor que fueses tú a que fuese un hijo suyo o su padre, ¿no?
Y te ríes de la situación y uf, deja de afectarte tanto. Dicen, ¿cómo hacer esto cuando en tu alrededor hay un ruido intenso y no puedes hacer nada con ese ruido? Cuando no consigues ir a ese lugar por el caos de en tu alrededor. Yo conseguí la mayor paz ya después de muchos años meditando. En el 2015. Ya llevaba muchos años haciendo un trabajo interior. Y cuando conseguí esa paz o ese silencio, me daba lo mismo el ruido. Hasta ese momento, sí, me molestaba mucho el ruido. ¿Qué ocurrió? Hice las paces con todos los problemas. Hice este trabajo. Por eso lo enseño. Hice este trabajo y me di cuánto esfuerzo había puesto en rechazar cosas que son parte de la vida, de mí. Entonces dejé de rechazar las cosas de la vida y abracé. Inmediato, ¿eh? En cuanto hice este trabajo, dediqué a ello 3 días o 4 días muy, muy intensos, apareció una paz en mí, una paz en mi mente, que me lleva a poder enfrentarme a los desafíos, al ruido, de otra manera. No me enervan ni me irritan. Y si me irrito, me encanta, me observo cómo me irrito y puedo ir a ese espacio interior, ver la paz y darme cuenta de que es un disfraz la vida. Y me río y me da tiempo a pensar, bueno, estaré con la luna. Y si estoy con la luna, no me importa, quiero verme, cómo esas emociones fluyen, cómo me enfado, cómo cambia el humor de una manera consciente. Entonces no es que las cosas de mi alrededor no me afecten, sino que ese silencio, ese momento de silencio en mí sigue, incluso en los momentos más desafiantes. No es solamente ir al lugar interior para estar contigo, sino sentir que es tu refugio, tu casa, sentir que es tu hogar. Eso es. Y vas a ese hogar. Pues esto. Voy a ir parando la grabación.